Hola, hola, buenos días al estudio bíblico Verbo de Dios desde el sur de California. Me llamo Pastor Wesley Menke y yo soy un pastor en la Iglesia de Gracia en Upland, California. Y conmigo el día de hoy, quiero introducir el Pastor Misa. Hola, Pastor Misa.
Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga en este día que está un poco. Estoy frente a una ventana, muchos árboles, buen clima. Soy el pastor en la Iglesia Evangélica Luterana San Pedro en Santana.
Gracias, gracias Pastor Misa. Y también tenemos el Pastor Nate.
Hola a todos, buenas tardes y es un placer estar con ustedes en este día otra vez para estudiar la palabra de Dios.
Amén.
Es un gran, es una gran responsabilidad, ¿no? Que tenemos a hacer estas interpretaciones de la Biblia.
De
¿Verdad?
acuerdo.
Entonces, preocúpense, ¿eh? Misa, te estoy hablando.
Sí. Okay.
No hagan sus chistes ni sus bromitas, no, para nada.
Okay.
Solamente quietos
Sí,
por respeto.
el pastor Nate es mi cuñado y es que nos llevamos así.
Sí, es muy lindo. Entonces, vamos a empezar. Estamos estudiando estos textos para este domingo, es el 31 de enero del año 2021. Es el cuarto domingo después de la Epifanía. Y Pastor Misa, te invito a hacer la primera lectura, por favor.
Sí, tenemos la primera lectura que está en Deuteronomio 18, 15 al 20 y hoy voy a leer la versión Reina Valera actualizada, que me imagino es la más actual, 2015,
Yo creo que sí.
¿verdad? Sí, ok. Dice, el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo. De en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharán, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. El Señor me dijo: Está bien lo que han dicho, les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreve o que se atreva a hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros, de otros dioses, ese profeta morirá. Esa
Bien.
es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Vamos, Señor.
Gracias, Pastor Misa, y
Sí.
por hacer esta lectura. Y pues, ¿qué están pensando ustedes de estos versículos de Deuteronomio?
Estuve leyendo un poco el contexto quién es la persona que está hablando y creo que es Moisés está hablando al pueblo de Israel antes de ir a la tierra prometida y ellos habían estado después de salir de Egipto en un monte. Y ellos presenciaron a Dios a descender en el monte Sinaí y Moisés, quien los sacó de la esclavitud, él fue el que habló con Dios. Y hubo un día en que Dios descendió y hubo muchos truenos, sonido fuerte, y el pueblo se les dio miedo y pidieron mejor hablar con Moisés porque tenían miedo de hablar con Dios. Entonces de ahí empezó a Moisés a servir como este profeta, y ahora está en Deuteronomio diciendo, prometiendo que Dios va a estar con ellos y que Dios concederá un profeta nuevo como Moisés. Entonces, eso es lo que yo aprendí un poco de ese contexto. Sí.
Muy bien.
Me hizo pensar la descripción de lo que es, de cómo Moisés sirvió como profeta, que es esa persona que se encarga de comunicar la palabra de Dios. Y lo que es importante notar es que las personas que no hablen, que hablen su propio mensaje, o personas que que usen en la palabra de Dios, hay de no una buena forma hay esa consecuencia. So, uh-huh. Es importante, sí. Como uh-huh. dijo Nate, es una responsabilidad llevar la palabra de Dios al pueblo, a la uh-huh. comunidad, sin tener una agenda propia y poder manipular la palabra para nuestro beneficio. Eso es, yo creo, una gran falta.
Uh-huh. ¿Ustedes creen que todavía hay profetas entre nosotros? Uh-huh. Así llamados, como está diciendo en estos versículos.
Yo pienso que sí. Por ejemplo, Martin Luther King, quien murió, obviamente, desafortunadamente, a una edad muy joven. Hoy en día, también, yo pienso que sí. ¿Qué piensas tú, Nate?
Sí, yo creo que, bueno, él es muy buen ejemplo, ¿verdad? Pero se me hace difícil, me es difícil pensar en alguien hoy, en ese día que yo diría, ese es un profeta, un profeta de Dios.
Sí.
Pero si él fue reciente, entonces sí, es, uh-huh. pues probablemente sí hay.
Uh-huh. Y usted mencionaste la semana pasada que estabas leyendo ensayos de él, yo también, y en un sermón que él hizo, él habla de ese tema de mentiras o del moral relativism, porque en su tiempo había la amenaza de comunismo, o el tema de comunismo era muy grande en el tiempo de Martin Luther King Jr. Y él hablaba de que los cristianos tienen que creer en que la realidad y la verdad es algo, que no todo es relative. Y yo estoy pensando en los días de hoy, hay mucha, es un tema para el día de hoy, que hay mucha fake news, o unos dicen que algo es verdad, otros dicen que no. A veces me siento que estamos en un crisis de si uno quizá tiene duda de que hay una realidad o no. No sé qué opinan ustedes.
Sí, de alguna manera parece que hemos perdido ese sentido de que hay verdades objetivas.
Ajá.
Y esto es muy diferente ahora. Y creo que también viene del postmodernismo, que es esa filosofía que todo depende de mi perspectiva personal y no hay algo fuera de mí que es objetivo. Pero eso causa problemas cuando estamos hablando de la ética, de los valores morales que nosotros tenemos. Si hablamos de los 10 mandamientos, por ejemplo, muchos dirían que es algo objetivo. Esas leyes, cualquier persona en el mundo puede decir que esto es algo natural para nosotros, es parte de la naturaleza para los humanos, seguir estos mandamientos. Pero con las filosofías de hoy, alguien puede decir, no, eso es solo una invención del humano y puede ser cambiado. Entonces, tenemos el problema de cómo vamos a enseñar a los niños en nuestros países. Vamos a enseñar que pueden, ellos deben crear sus propias leyes o sus propios mandamientos, o deben seguir hablando o proclamando la palabra como algo objetiva. Entonces hay un conflicto ahí porque siempre se mezcla con nuestra subjetividad. Y entonces tenemos que ver dónde termina mi perspectiva, mi interpretación, y dónde eso es muy difícil. Pero pues es un problema para nosotros como pastores el día de hoy.
Sí.
Y además para todos los congregantes también.
Por ejemplo, con la pandemia. Si es si la realidad es objetivo, debemos obedecer las direcciones de los científicos. Usa una mascarilla, distancia social. Pero si la realidad es puro subjetivo, yo puedo decir, mi realidad, yo puedo hacer lo que quiero. Y hay una confusión en qué es real y qué no es. ¿Tenemos confianza en una vacuna o no? Cosas así.
Creo que sí, con muchas cosas científicas tenemos más esa perspectiva de objetividad. Las leyes de la gravedad, de velocidad, de energía, E=MC², todo eso. Ponemos más valor en la ciencia. Hemos llegado a un nivel con la ciencia donde hay muchas cosas objetivas, pero todavía falta mucho entendimiento de ese lado también.
¿Pero no piensan que muchos tienen duda en la ciencia en estos días?
Creo que lo que pasa es que están escuchando noticias que conflictan. Por ejemplo, hay muchos doctores en diferentes videos de YouTube que han estado diciendo que lo que hicimos de cerrar todos los negocios y todo eso realmente no está mejorando nada. Y hay evidencia de esa perspectiva también. Entonces, pero si estoy escuchando eso y después escucho a alguien más que dice, no, tenemos que cerrar todo, es la única manera. Entonces, estamos escuchando dos reportes conflictivos. Y ahí es donde entra ese problema de las vacunas, por ejemplo. Hay muchos sitios de web, muchos lugares que dicen no deben usar ninguna vacuna, ninguna. Pero si son, es más, si son basados en las, en peer-reviewed, no sé cómo se dice peer-reviewed, pero si otros científicos también están viendo, comentando y están ayudando a ese proceso.
Entonces, quizás una perspectiva de fe es que hay preguntas, hay cosas en que no sabemos la respuesta o hay discusión, pero sí tenemos fe que hay verdad, que existe una realidad objetiva. Eso es, y podemos tener pleitos, puede ser intelectuales, no con violencia, pero discusiones. Pero tenemos fe que sí hay una realidad, hay hechos. Y estamos tratando a entender lo que hay, lo que son real. ¿Qué piensan, Pastor Misa?
Sí, creo que me perdí un poco en el lenguaje de objetividad y todo ese lenguaje. So, no sé, me perdí en ese lenguaje. So, no tengo comentario.
Entonces, necesitamos trabajar más en eso, porque si tú no te perdiste.
Sí. Estaba pensando en Moisés y en el monte Sinaí, en los profetas y en Martin Luther, y de ahí no sé qué pasó.
Ok, continuamos pues.
Sí.
Ok, el Salmo 111, el Salmo 111. Yo voy a leer también de la Reina Valera actualizada 2015. Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón en la reunión y en la congregación de los rectos. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se complacen en ellas. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Señor. Da alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todas sus ordenanzas. Son afirmadas eternamente y para siempre, hechas con verdad y rectitud. Ha enviado redención a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obra. Su loor permanece para siempre. Palabra de Dios.
Sí, te alabamos, Señor.
Su loor.
Su loor permanece para siempre.
¿Qué quiere decir su loor? ¿Dios será siempre alabado?
Creo que es como laud en inglés, to laud.
Gracias. Gracias.
En esta lectura me fijé en el verso que habla del temor de Dios, el principio de la sabiduría. Y básicamente yo creo que es muy claro eso, pero pues hay que recordarlo, hay que escucharlo. Y cuando habla de temor, estamos hablando de no solamente el miedo, pero también el respeto, ¿no? Es poner Dios en su lugar, creador, centro de todo lo que existe, Y en hacer eso yo me saco del centro del universo, me saco de ahí y pongo a Dios en su lugar principal. Y eso es donde empieza la sabiduría. Si no tenemos eso, podemos encontrar varios problemas, como estamos encontrando ahorita, de decir, yo puedo hacer mi propia ley, yo puedo hacer mis propios morales, la ética, y eso, yo creo que sí, la ley de Dios cambia un poco con los tiempos, pero básicamente hay algunas cosas que van a permanecer, que se van a permanecer o van a durar por más tiempo. Y uno de esos para mí son los 10 mandamientos. Quizás lo demás de la ley de el Antiguo Testamento, hay muchas leyes en Levítico y todo eso fue para esa época. Cuando estaban en el desierto y aún después de salir de ahí, porque necesitaban varias reglas para mantener la comunidad en orden y todo eso. Y no tiene mucha la misma relevancia para nosotros el día de hoy, muchas cosas, pero yo pienso que los 10 mandamientos es como el centro de la ley, lo más importante, y eso para mí permanecerá para toda la creación, toda la humanidad, pues. Y pues, sí. Si no sí. Tenemos temor a Dios, podemos cambiar eso, podemos decir, no, eso no tiene que ver, o no es la verdad, no es la verdad.
Sí. Pues el Salmo dice que Dios ama la justicia y la verdad, ¿no? Y regresando a lo que estaban platicando sobre, hay muchas verdades, o no sé si individualmente hay mucha plática en cuanto a, pues, esta es mi verdad, y no sé si está conectado a los valores que cada persona tiene, y ahí es cuando a veces entramos en conflicto con múltiples verdades y múltiples valores y múltiples, como estaban diciendo, filosofías y mentalidades. Entonces sí es difícil preguntarnos cuál es la voz que debemos escuchar, porque hay muchas voces de hoy en día, muchas voces, como decían antes, como la ciencia, y es difícil escuchar la voz de Dios, yo creo, el día de hoy. Es difícil escuchar los mensajeros de Dios, los profetas de Dios. Creo que sí hay profetas, creo que sí hay personas mensajeras, pero es difícil escuchar la voz de Dios porque hay muchas voces, hay muchos ídolos, hay muchas verdades. So, ¿cuál es la verdad de Dios y la justicia? Es algo que he estado pensando. ¿Qué piensa Pastor West?
No, gracias. Me gusta lo que dices y me hace pensar en la primera lectura de Deuteronomio, que el pueblo dijo que la verdad de Dios es demasiado, es como un fuego, es como el ser humano no puede existir en frente de la cara de Dios porque vamos a quemar o morir. Y entonces el acuerdo que hicieron el pueblo con Dios es que, ok, yo voy a llamar profetas que va a ser mi puente, pero deben escuchar a estos profetas y no a los profetas falsos. Pero lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. ¿Quién es un profeta verdadero y quién no es? Esto es la consecuencia de no mantener esta conexión directamente a Dios. Tenemos que buscar las profetas verdaderas.
Sí, bueno, me hace pensar en lo que dijeron de quizás la aplicación de la palabra es depende de cada persona y su perspectiva y sus valores, pero la base de dónde viene la base de la aplicación tiene que ser basado en algo objetivo. Quizás, no sé qué piensan de eso. Por ejemplo, si me dice hay que honrar el día sábado como un día sagrado al Señor. En nuestro contexto de hoy, quizás lo aplicamos esa ley de diferentes maneras. Por ejemplo, quizás alguien sí tiene que trabajar los 7 días, pero cada día van a tomar 2 horas de orar y leer la Biblia y dedicar ese tiempo a Dios. Entonces, están aplicando la ley de un poco diferente manera, pero está basado en la ley objetiva. Uh-huh. Quizás de esa manera podemos seguir con la base de la verdad, de la palabra de Dios, pero el contexto es muy diferente hoy, tenemos que aplicar. Igual creo que vamos a encontrar esto en la segunda lectura de Corintios, de donde habla del amor, de las comer carne a los de los ídolos.
Entonces, ¿por qué no leemos esta lectura? ¿Está bien?
Sí, está bien. Sí.
Ok. Nate iba a leer.
Ok, voy a leer Dios habla hoy, primero de Corintios, capítulo 8. Ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo y que solamente hay un Dios. Pues aunque en el cielo y en la tierra existan esos llamados dioses, y en este sentido hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Pero no todos conocen la verdad. Algunos que estaban acostumbrados a adorar ídolos todavía comen de esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses. Y su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Claro que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni por peores por no comer. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a los que son débiles en su fe. Porque si tú, que sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar dedicado a los ídolos y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de esa ofrenda hecha a un ídolo. Y así tú, por tu conocimiento, haces que se pierda tu hermano débil, por quien Cristo también murió. Al ofender la conciencia de los, hermanos débiles en la fe, ofenden ustedes a Cristo mismo. Por eso, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer carne nunca, para no ponerlo en peligro de pecar. Esta es la palabra del Señor.
Alabamos, Señor. Entonces, debemos ser vegetarianos.
Veganos.
Veganos. Sí. Yo, en los días después de la matanza de George Floyd, y había las protestas, manifestaciones de Black Lives Matter, yo tenía dos amigos en el Facebook. Uno era mi profesora en el seminario y otro estudiante. Y los dos son personas afroamericanos. Y los dos dijeron que es muy importante recordar la importancia de ser veganos, que para luchar de que cada vida cuenta, es necesario que somos veganos. Y estaban muy en serios. Y yo creo que su perspectiva es que si vivimos en un mundo que no valora a los animales, o si se ve animal como un producto solamente para el mercado, que esa forma de mentalidad va a extender a seres humanos, a personas con piel negro, por ejemplo. En la historia de los Estados Unidos tenemos la historia de poner ellos como productos. Y en otras palabras, ellos estaban diciendo que la libertad de ser humano está conectado a la libertad de los animales. Fue muy interesante para mí pensar. Y aquí tenemos esas palabras de Pablo hablando de, no exactamente lo mismo, pero está conectado las ideas.
Cuando por 7 o 8 meses yo intenté ser vegano, intenté comer la comida vegana y lo hice, 7 o 8 meses lo hice, pero estando en la iglesia fue lo más difícil de todo ese tiempo, porque cada vez después de la iglesia tuvimos las comidas y cocinaban mucha carne, pollo, todo tenía producto de animal, casi todo. Uh-huh. Y nadie entendió, nadie realmente me respetaba en eso. Se burlaban de mí o hacían preguntas, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué payasadas, no? ¿Cómo vas a ser vegano? Ahora vas a ser vegana. Y yo como, pues es algo que yo quería hacer. Yo no dije voy a hacerlo para siempre, pero yo quería saber que yo puedo. Si yo quiero, yo puedo hacerlo. Y ser sano y todo eso. Pero sí fue difícil en la iglesia. Yo sentí que me estaban juzgando. O ellos se sentían, no que me estaban juzgando, pero ellos sentían ofendidos porque me ofrecían comida. Uh-huh. Y yo no acepté y dije, no puedo comer eso. Y algunos dijeron, pues hace 2 meses comiste y ya no, ¿cómo vas a cambiar así de repente? Pero ahora aprecio más a los que hacen eso, porque yo sé que es muy difícil seguir una dieta diferente a lo que los demás están comiendo. Muy difícil en esta cultura ser vegano.
Sí, yo nunca he tratado de hacer eso. No creo que yo pudiera dejar comer algo sin carne. Y yo creo que está bien conmigo.
Sí, ahora yo como carne otra vez. Y,
sí.
Pero tengo más, me ayudó a pensar más en lo que estaba comiendo. y saber exactamente lo que está en mi comida. Eso me ayudó por un tiempo a hacer eso.
Pues en el tiempo de Pablo, creo que estaba refiriéndose a, pues, ¿los judíos comían carne o no comían carne?
No podían comer
puerco
ni carne de res.
¿Y eso estaba conectado a leyes? O estaba, sí, a leyes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y cuando la iglesia empezó a crecer, los gentiles, pues, eran griegas, personas que no tenían las mismas leyes, pero estaban, eran parte también del el reino de Dios. Y había, creo que, un conflicto entre, pues, porque ellos están comiendo, o creo que sí, Pablo menciona que había personas que todavía estaban siguiendo esas costumbres de comer, o en
perdón,
en templos.
Perdón, alguien me está, ahorita vean, alguien me está llamando. Sorry.
Ok. Pero hay, todavía hay esa costumbre de personas que estaban comiendo para ídolos, ¿verdad? Es lo que estaba, había ese conflicto que Pablo responde a esa pregunta, ¿sí? So, para el día de hoy es, está bien si la gente come carne. Creo que está bien si no come carne, pero es lo que Pablo está diciendo, que no nuestra salvación no depende de nuestra lo que comemos. El amor de Dios no depende de si somos vegetarianos o comemos, sino no es parte de esa religiosidad que había en ese tiempo.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo que pues él dijo plenamente que nuestra salvación no depende. Pero sí dice que hay que pensar en lo. Si comiendo carne resulta en una crisis de fe de un hermano o una hermana, vale la pena en el sacrificio de modificar su dieta. Entonces hay situaciones en que hay que pensar. Por ejemplo, si hubiéramos tenido un servicio de interfaith, como un servicio de oración con judíos y musulmanos, es buena idea no servir puerco, ¿verdad? Es parte de la hospitalidad. Que Dios no vamos a perder la salvación por comer puerco, pero en una situación esa es buena idea no comer puerco para no ofender un vecino.
Y hay otros, otros contextos, otras situaciones del día de hoy que también tiene, como por ejemplo podemos tomar la idea de no usar nuestra libertad de conocimiento para no ofender. ¿Qué serían las situaciones en nuestro contexto hoy? Además, bueno, usted, bueno, dijiste uno bueno de estar en relación, no en relación, pero tener conexiones con personas de otra fe. ¿Cómo podemos manejar esa situación?
Pues yo siempre, tal vez este es un ejemplo, no sé, bueno o malo. somos parte de luteranos y nos gusta para muchos la cerveza. No es malo tomar cerveza, pero sí puede afectar la fe tal vez de un hermano mío. Entonces, sí es bueno evitar tomar en un círculo donde afecte también a un hermano, una hermana. Yo creo que somos parte de una iglesia que no somos tan legalistas, de que hay, sí, está bien tomar un vaso de vino, bailar, ¿verdad? Tomar cerveza. Sí, sí les gusta, pero yo creo que no afecta nuestra fe, pero sí sé que una persona está obstruyendo su fe, entonces lo mejor que puedo yo hacer es no hacerlo. Tal vez es lo que, no sé si estoy traduciéndolo, pero estoy tratando de traducirlo a nuestro tiempo de hoy.
Sí, no estoy de acuerdo.
Es un buen ejemplo.
Uh-huh. Muy bien. Ok. ¿Algo más?
El Evangelio.
El Evangelio. Ok. Y Misa, ¿podrías leer, por favor?
Sí, el Evangelio está en Marcos capítulo 1, 21 al 28, y voy a leer de la Dios habla hoy. Llegaron a Capernaum y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: Cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? ¿Enseña de una manera nueva y con plena autoridad? Incluso a los espíritus impuros da órdenes y los obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. El Evangelio del Señor.
Te alabamos, oh Cristo. Gracias, Pastor Misa.
Creo que hay una conexión aquí de lo que estuvimos hablando antes de la interpretación de los textos, ¿no? Porque hay una comparación aquí entre los escribas o los escribas y Jesús. Y dicen, están sorprendidos de que él habla con autoridad. Entonces me da pensar que los escribas no predicaban o no enseñaban con autoridad. Uh-huh. Entonces hay algo diferente. Lo que Jesús está hablando es su interpretación de los textos. Uh-huh. Es relevante para los que están escuchando. ¿Y cuántas veces hemos estado en una iglesia o un lugar? Pues yo puedo pensar toda mi juventud y yo dije, ¿qué tiene que ver conmigo lo que están diciendo ahí enfrente? Hay muchas palabras grandes, parece que conocen mucho la filosofía, teología, pero ¿qué tiene que ver con mi vida cotidiana? ¿Qué tiene que ver? Ahí cuando yo encuentro un predicador que admiro es cuando sí tienen el conocimiento, pero aplican el conocimiento a algo real que toca mi vida, toca mi corazón y mi mente. Me hace pensar y me hace sentir también. Y esa es la, el examen, pero la prueba de la autoridad. Quizás.
Uh-huh. Y, Pero yo creo que una persona que predica así lleva consecuencias también. Por ejemplo, el predicador que hace la aplicación con la palabra de Dios va a recibir reacciones. Por ejemplo, Jesús había este hombre con demonio y el demonio se reacciona con una amenaza, puede ser, contra Jesús. Y estábamos hablando de Martin Luther King, quien perdió su vida, sacrificó su vida por ser un predicador tan fuerte. Y no sé si ustedes han notado en el Face, tenemos un colega que recibió amenazas de su vida. Es un pastor en California, más al norte, y por un hombre en la comunidad. Y este hombre confesó que está loco, que está enfermo mental. Pero es un ejemplo. Si nosotros estamos predicando, también vamos a experimentar reacciones de, o no sé, ¿qué opinan ustedes?
Sí, también parece que, por ejemplo, leí algo de workingpreacher.org y estaba diciendo que el demonio o el espíritu inmundo representaba también a los escribas mismos. Uh-huh. Porque el espíritu inmundo dice, ¿qué vienes a destruirnos, Jesús? ¿Por qué vienes? Y ellos también se dan cuenta que él es diferente, que habla de otra manera. Y entonces muchas veces son nosotros como religiosos, parte de la institución, que no dejamos que el Espíritu de Dios se mueva en la comunidad porque queremos seguir las tradiciones de la iglesia. Y somos de la iglesia luterana, tenemos 500 años de tradiciones, tenemos nuestras... Y son buenos, no voy a decir que son malos, pero tienen que ser interpretados ahora. No podemos tomar una lectura de hace 500 años de pensar que va a aplicar exactamente. Uh-huh. Y cuando no aplica, a veces los que somos nosotros parte de la institución intentamos agarrar más fuerte a las tradiciones. Uh-huh. Entonces, también yo estoy de acuerdo que si vamos a seguir, puede haber consecuencias para nosotros. O sea, una iglesia cerca de aquí dijeron que el FBI les habló y dijo no deben tener servicios en persona por lo menos esta cantidad de domingos, porque el FBI estaba diciendo que estaban recibiendo amenazas a esa iglesia. O a cualquier iglesia que es conocida como más liberal ahorita. O podemos perder el trabajo. O sea, pues seguimos hablando de los cambios del espíritu. Quizás la gente de la iglesia tampoco quiere seguir con nosotros como pastores. Eso ha pasado con muchos. ¿Qué piensas, Pastor Misa?
Sí, Pastor Misa.
Sí, no, estoy de acuerdo que Jesús vino afuera de la institución y pues era el Hijo de Dios, entonces vino con poder porque era un ser divino y desafió a las instituciones, las sinagogas ya estaban estructuradas, escribas por mucho tiempo, generaciones eran las personas que comunicaban la palabra de Dios. Pero Jesús vino con nueva energía, nuevo espíritu, nueva renovación, nueva visión, la visión del reino de Dios. Y yo creo que a veces nosotros, iglesias, muchas de nuestras iglesias están llenando reportes y preparándose para un año nuevo, orando para nueva visión. Y yo creo que es un buen tiempo para dejar Tal vez tradiciones que no es, funcionan para el día de hoy, tal vez dejar sí, dejar esas tradiciones o tal vez abrir nuestro nuestra visión y ver en este año, estar abiertos a la renovación cada día, cada año como iglesia, y algo necesita cambiar, sí, algo necesita morir para crear un espacio para que el aliento de Dios transforme nuestra iglesia, porque si no va a morir, y la palabra de Dios necesita un cuerpo que comunique la palabra de Dios al mundo. Pero si la iglesia, como un profeta que no, que habla por sí mismo y no comunica el amor de Dios, la verdad de Dios o la justicia de Dios, entonces morirá. Una iglesia que busca su agenda, una iglesia que está preservando una tradición, va a morir. Es la realidad, sí.
Sí, como un demonio. Uno que tiene demonio no va a vivir bien, va a morir. Y por eso la gracia que yo veo en el Evangelio es que esa persona que está hablando contra de Jesús realmente no es la persona, es el demonio. Y Jesús no está enojado a él, no critica a él, no juzga a él, sino al demonio, a la fuerza del diablo. Y tiene el poder de quitarlo y dar sanación. Por ejemplo, cuando nosotros estamos equivocados, cuando no sabemos la verdad, cuando creemos en una mentira, cuando nuestra familia o nuestra iglesia estamos en un camino malo, Jesús tiene el poder de sanar a nosotros con amor para juntar con Él en su camino.
Amén.
Amén. Creo que eso es un buen lugar para dejar este estudio. ¿Qué piensan para hoy?
Está bien.
Está bien. Fue buenas palabras. Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, también queremos informarles otra vez de nuevo que pueden suscribir al canal del Sínodo Pacífica para recibir noticias de estos estudios. Si tienen preguntas que quieren escuchar una respuesta de pastores luteranos, cristianos, podemos hacer eso también. Pueden hacer sus preguntas en el chat de YouTube. Y también pongan like, ayúdanos a extender este ministerio, alcanzar a otras personas. Y gracias por escuchar. Y ahora vamos a terminar con una oración juntos. El Señor sea con ustedes.
Y también contigo.
También contigo.
Señor Padre Celestial, venimos ante ti con respeto, pensando en tu gran amor por nosotros y por toda la creación que tú has hecho. Pedimos que estés con todos los que están sufriendo en el mundo en estos días, especialmente por el COVID-19 y por cualquier enfermedad o opresión que están experimentando ahorita en este mundo. Te pedimos por nuestras iglesias que nos llenes con tu espíritu para renovar nuestras misiones de alcanzar al mundo con tu amor y tu gracia. Bendice a cada uno de nosotros, los que no están presentes y los que están viendo este estudio bíblico, Señor, con tu paz y tu esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén.
Amén. Okay.